Es el preocuparme por lo que me dentro de la sociedad, de vivir dentro de una sociedad que el propio hombre ha juntado entre individuos y ha unificado y ha hecho social. Entonces, nosotros compartimos esa sociabilidad, o sea, tenemos que ser sociales o sociables, ¿no? Porque en determinado momento, o si verdaderamente eso parece que para mí pueda ser como una pequeña mentira, ¿no? No somos sociales como creemos ser sociales, porque no nos importa lo que le pasa al resto de la sociedad, o sea, nos importa siempre, nos han educado, nos han hecho como a los animales, creo yo, como el resto, ¿no? Que nos preocupamos por lo que nos pueda llegar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra casa o a nuestros familiares más allegados, pero a lo mejor le pasa algo al vecino, pues sí, hombre, porque lo conozco, porque tal, es mi amigo, lo sientes, ¿no? Pero el resto del mundo, ¿qué? Es también parte de la sociedad nuestra, ¿no? O sea, todo el mundo somos social, todos estamos dentro de una sociedad, toda nación es una sociedad. Hay que respetar tanto la manera de pensar de una persona como la manera de pensar otra. El Señor dice, no quieras mal para ti que no quieras para el otro, o viceversa, me pongo en el otro lugar, ¿no? No quiero mal para mí que el otro me perjudique a mí también. Entonces, ¿de qué manera nos han metido en este estuche social? No, para hacernos sociales, cuando verdaderamente es una hipocresía, creo yo, porque no somos sociales, o sea, solo nos preocupamos de nosotros, o sea, podemos ver a un individuo por la calle que está pidiendo monedas o que está pasando frío, y sí, nos acongoja el pecho, nos duele, pero luego vamos a llegar a nuestra casa, nos vamos a poner un buen bocadillo de patatas, nos vamos a enchegar la tele, nos vamos a poner la estufa y nos vamos a olvidar de aquel individuo. Pero aquel individuo también es parte social de esa sociedad. Por eso el programa de hoy no tiene que ver con el individuo de la sociedad, tiene que ver más con la sociedad en sí, no con el individuo. Porque es la sociedad la que peca y la que hace que el individuo sistemáticamente tenga que ser sociable cuando no lo es. Verdaderamente está hartado de esta sociedad, creo yo. Hay muchos individuos que se rebelan de esta sociedad. Y luchan para un cambio, ¿no? Y el cambio este nunca llega. Nunca llega porque siempre es esto, ¿no? O sea, siempre hay un rival, siempre nos hemos puesto un podium donde nosotros estamos y miramos a lo mejor a otros desde encima, como decimos a nosotros que nos miran siempre con una supremacía, ¿no? Siempre hay alguien por encima nuestro y siempre hay alguien por debajo. Y es en este momento cuando esta sociedad nos hincha los huevos y estamos hartas de ella. Nada más.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, I feel into myself.
Está la final,
¿qué?
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, pues vamos a pasar a la reflexión del Santi. Ya Santi, sí. Dinos.
¿Las radios y eso?
¿Eh?
¿Las radios?
¿Las radios de qué?
De...
No, tú vas tu texto, vale, ya tenemos más adelante.
Vale, gracias, Alberto.
De nada.
Hay etnias, grupos de extranjeros o grupos en nuestro país mismo, sin ir más lejos, que por su idiosincrasia, capaces, digamos, a tropel, muy dispuesto a ocupar o transgredir lo normal, hasta enfrentarse a un desalojo. Como ejemplo, encontramos a los gitanos, los punk, los red skin, los nietas de las bandas, los latin king de las bandas, los sin papeles en general, grupos desfavorecidos, con estructuras más o menos tribales, algunos autónomos. Yo me monto en el circo y me crecen los enanos, a veces apalancados también. No todo el mundo tiene trabajo, ni les conceden hipotecas. También los jóvenes se encuentran maltratados en lo social, porque a veces el inconformismo, los planteamientos, porque a veces representan lo políticamente incorrecto y pagan el plato. La resistencia, el inconformismo, los planteamientos no sujetos al conformismo, los tópicos de jóvenes y irresponsables, insolidarios, ninis o altamente sobrecualificados, que otros miran como privilegiados pero parados, cuya solución pasa por emigrar, lo que viene a ser la fuga en masa de cerebros. El no pasarán se convierte en más un eslogan, es una necesidad. No nos harán pagar por el mismísimo respirar, porque no es lógico que lo que es un derecho, porque es justo, tendría que ser legal, y lo que es ilegal, como la especulación del suelo, se disfraza de realidad impuesta, y supuestamente lo pragmático y lo adaptativo y lo conservador.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, como el día no es favorable y se ve que viene un clima fresquito, hoy en Nicosia somos pocos, pero se van juntando poco a poco. A veces lo que pasa es que hay que tirar de la manta para que ver que estás debajo, ¿no? Y entonces pues vendrán los nicosianos por dentro de nada. Y aquí está Santi, como ya sabes, que ha empezado hoy a hacer su reflexión. Elisar.
Hola, buena tarde.
La Silvia.
Hola.
La Dolors.
Hola, buena tarde.
Está Javier por ahí fuera y también el Martín y la Lucía. Lucía. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y vamos a dar paso a hacer unos saludos a las radios amigas. Radio, saludamos a Radio Citrón de París, Francia. Qué locura de radio de Parla, Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Utopía de Madrid. Frágola en Trieste, Italia. La Colifata en Buenos Aires, Argentina. León Dit en Toulouse, Francia. Aurora de Portugal, Lisboa. Amigos de Navas, Asturias. La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, en Barcelona. Espatina en Embrague, en Sal, Girona. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova de Geltrú. Radio Resaca en Barcelona. Radio Bomba en Brasil. Radio Calión, Gracia, Barcelona. Punsis Radio en Reus. Radio Pilar de Voz en Montevideo, Uruguay. Radio Chango en Barcelona. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Se Esbala Olla, de Andorra. Radio Misterela, en la Marina Alta. Podemos Volar, en Costa Rica. Radio Total Normal, en Suecia. Radio Abierta, en México. Y Radio Los Inestables, en Córdoba, Argentina. Y por último, el refugio de Radio La Mina, en San Adrián del Besós, Barcelona. Muchas gracias a todos.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que viven tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bueno, vamos a pasar con un escrito cortito que dice que es Sal que tiene, que nos va a relatar. ¿Va, Sal?
Bueno, més que un escrit, sí, és una reflexió petita. Jo, ara quan s'ha parlat de lo d'antisocials, m'ha vingut dos pensaments. Un que seria el que deies, que molta gent que sembla que només pensava en nosaltres, però és que amb el tema de, per exemple, de la gent que demana al carrer o tot això, tu no pots donar diners a tothom.
No, però jo digo que...
M'entens?
Sí.
I llavors, no és que siguis antisocial, és que agafes una política de dir, mira, no dono diners a ningú perquè si no és que em quedaria aquí arruïnat, no? El que volia dir, per un costat, és això. I això no és que siguis antisocial, això és que... És que t'has de... No sé, has de prendre una posició, no sé, i... Per això volia dir que la gent, doncs... No pots estar donant contínuament, perquè... Però això, ¿vale?
Sí, i però supongo que les guerres estan hechas también a beneficio del hombre, ¿no? Entonces... ¿Pero ¿Cómo? Por qué? Claro, porque posicionarse en un estado cuando hay un contrario, no es lo que yo me refiero a lo que tú dices, que lo que tú dices está muy bien, pero digo, pero la persona que está en la sociedad metida, cuando se ha embutido como en un calcetín, el pie metido, y sabe que lo tiene calentito, y sabe que si se quita ese calcetín va a estar fuera, pues se ha creado eso, ¿no? Y entonces te digo, ¿yo para qué están entonces las guerras? ¿Para beneficio de la humanidad entonces, al final?
Yo después volía decir una otra pregunta, traer un otro tema, si antisocial social, també s'entén com el que està en contra de la societat. I la gent que està en contra de la societat és una edat, jo penso. O sigui, tu quan ets molt jove, que tens cap als 20 anys o així, és quasi positiu que estiguis en contra de la societat. Però quan en tens 40, has de tenir uns altres pensaments. I hi ha una dita que diuen, quan tu tens 20 anys, si no ets antisocial, està malament. Però si tu en tens 40 i continues siguent antisocial, vol dir que també està malament.
Però jo supongo que això és una ideologia que tens que tenir tu.
No, això és una cosa que vull dir...
Si tu ets una persona autèntica, tens una ideologia política tuya pròpia, d'una manera de ser, que ja te haces tu, te construyes a ti mismo, tu no tienes por qué tener una edad fija de decirme, yo tengo las ganas de tenerme aquí de marcha ahora con 70 años, ¿por qué no?
No, jo ho trobo bé. El que passa que jo el que vinc a dir és que és més... el fet d'estar en contra de la societat és...
¿Y la societat no està en contra tuya? ¿La societat no puede estar en contra tuya?
No.
Ah, ¿no?
Yo opino que realmente que no. Ser antisocial es una etiqueta que nos han puesto. Realmente la sociedad en sí misma es antisocial. Los poderes que emergen en esta sociedad tan capitalista y tan consumista son poderes antisociales, porque hace una gran diferencia entre los ricos y los pobres, y el que no tiene nada nunca tendrá nada, nunca podrá aspirar a tener algo. Entonces es antisocial el sistema en sí. El ser humano por naturaleza es bueno, pero el poder corrompe a todos y hace que la sociedad sea antisocial.
Exacto.
Uno, estar en contra de las normas no quiere decir que sea antisocial, sino que se replantea cosas. Pueden ser cosas muy importantes y muy positivas y muy humanas, y no por eso tiene que ser antisocial. Lo que pasa es que es muy fácil decir este es antisocial y ya está, no plantearse grandes cosas. Pero si te lo planteas bien, en todos esos que dicen los poderes que son antisociales, no, realmente no son antisociales, son personas que piensan en el prójimo, y ellos no piensan en el prójimo, porque si tú tienes una deuda de 500 euros tú eres un moroso, pero si un capitalista, un señor poderoso evade 50.000 millones de pesetas, él es un político, es un gestor, y lo roba y no le pasa nada, no lo va a la cárcel ni es un moroso, además está admirado y es un ladrón más, porque roba más que 500 euros, roba 50.000 euros, 50.000 millones de euros. O sea que todo es relativo. No se puede caer en la dinámica de decir este está en contra del sistema, es antisocial. No. Estar en contra del sistema es tener otros valores con los que no se rige el sistema antisocial de lo cotidiano, de los poderes que existen en el mundo.
Sí, bueno, visto así está bien visto. Yo estoy de acuerdo.
Ahí lo que me llegaba yo a la chicha de la carne.
Y
o sea,
las guerras no son positivas, Alberto, las guerras no son positivas en ningún momento.
No, lógico, por eso
lo
decía.
Es una cuestión de poder
por eso lo digo.
Y ya lo hemos visto, Napoleón quería llegar a Rusia para tener más países, para que gente que pagara, para tener más tributos, para tener más dinero. Y las guerras son por cuestiones de poder, no porque nadie te venga a molestar en tu casa, sino que viene alguien a su parte de tu territorio porque tiene ansias de poder, pero en su casa podría estar muy bien,
claro,
y no necesita ir a invadir nada,
claro.
Pero son problemas de invasión. Uno se cree con el derecho de que el mundo le pertenece e invade a otros países, pero si no tuviéramos esa ambición de poseer, de tenerlo todo, no habrían las grandes invasiones que ha habido a lo largo de la historia, como el Estado español, como los nazis,
precisamente
como los
lo que
persas,
te iba a preguntar, la semana pasada tú y tu marido fuisteis a una reunión, ¿no?
Sí.
¿De qué era?
Bueno, estuvimos en la conmemoración del de las víctimas del Holocausto nazi. O sea, fue hace 65 años que los rusos liberaron el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo un encuentro el 27, es el 27 de enero cuando pasó este hecho, que liberaron el campo de Auschwitz. Y entonces en España, desde hace 50 años, hay una asociación que lucha, pues, por recordar las víctimas del Holocausto. Y como siempre, en Cataluña es en la Generalitat, ¿no? Y se hizo un encuentro.
¿Cuántos años has dicho? Que vaya. Sí, sí.
La 65 años hace que los rusos liberaron Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz. Y entonces, pues nada, la Generalitat se conmoverá el 27 de enero, que fue el día que lo liberaron, como recuerdo de las víctimas del Holocausto. A mí me gusta hablar de las víctimas del Holocausto, porque las primeras víctimas del Holocausto fueron los enfermos mentales. Quiero recordar que en esas jornadas no se hablaron de los enfermos mentales, ni de los republicanos, ni de los homosexuales, ni de nadie, simplemente de los judíos. Y me parece que esto está un poco fuera de órbita. Tendríamos que recordarnos de los enfermos mentales, de los homosexuales, de los otros colectivos, que si fueran menos cantidad, no por eso se dejan de ser menos importantes o menos dignas de esas personas. Leer un escrito que Joan escribió para la ocasión,
por eso,
y como ahí no se acordaron de mencionar a los enfermos mentales y nosotros somos un colectivo de ellos, pues voy a leer un escrito referente a eso, ¿eh? Bueno, empieza así. Esperar que lo subo un poquito, que lo tengo abajo. Fer memòria un dia, mirar cap al passat, recordar, explicar, cridar, plorar, fins a pervertir-la per ressentiment i la intransigència, fins a rebaixar-la a una simple curiositat històrica en la qual alguns van tenir la mala sort i van perdre la vida, fins caure en l'oblit que s'esborra tragèdies i absol butxins. Fer memòria no es tracta només de remetre's a unes conegudes dades històriques, fins que sovint els dificulten i s'aturen la significació i la diferenciació important. Encara que no es tracta en profunditat ni espai en assenyalar la història, les primeres víctimes del nazisme van ser els nens anormals i els malalts mentals. Les pràctiques nazis es fonamentaven científicament en un conjunt de treballs, teories i recomanacions sobre el millorament de la raça, en els quals van treballar durant dècades els investigadors alemanys, aris, jueus, nazis i d'esquerra. La primera llei eugenèsica va establir l'esterilització obligatòria de les persones amb problemes mentals. Promulgada en 1933, va ser preparada i dirigida en el 1932 per un socialdemòcrata, per genètics, psiquiatres i metges higienistes famosos, dels quals alguns, a causa del seu origen jueu, van haver d'emigrar després a l'any 1933. El cúmputo total de la barbària mèdica dels nazis va ser al voltant de 450.000 persones esterilitzades. En 1939, Hitler dicta un decret que otorga autoritat als metges per donar una mort misericordiosa als malalts qualificats com a incurables. L'eutanàsia dels discapacitats físics i mentals incurables van ser exclusivament el fet de que metges, psiquiatres, pediatres, de vegades els més famosos de la seva professió, és gairebé cert fins i tot que cap metge va rebre mai l'ordre de matar els pacients als centres psiquiàtrics o als nens discapacitats. Només va ser donat el poder de fer-ho, i van fer la seva tasca sense protestar i de vegades fins i tot per la seva pròpia iniciativa. Es calcula que després d'escrupulosos exàmens per determinar si havien de viure o no, van morir més de 10.000 nens. El programa d'eutanàsia T4, organitzat sistemàticament a l'escala industrial, van ser assassinades 70.273 malalts mentals, seleccionats amb la netedat mèdica, varen ser asfixiats en gas pels equips d'extermini de la SS dirigits pels psiquiatres i els seus cossos incinerats, en el que va ser el precedent de que va conduir a l'assassinat massiu en els camps d'extermini. I fins al 1945, el 80% dels malalts mentals supervivents d'aquest holocaust moren a les institucions psiquiàtriques en investigacions anatomopatològiques cerebrals per fang, infeccions o tractaments inadequats, uns 200.000 pacients. Els metges van formar el grup professional que més ràpid i més plenament es va nazificar i van jugar un paper actiu i director en la iniciació, administració i execució de cadascun dels programes nazis d'extermini més important. No cal pensar que un dels fets més atrossos que va patir la humanitat va ser l'obra dels bojos. Avui s'hi pot pensar com a producte de ciència, en particular de la medicina. No es tracta d'un acte irracional, un moment de bogeria de la humanitat com va pretendre explicar-se a l'extermini massiu. La medicina en general, la psiquiatria, la genètica especialment, es constitueixen com un saber que aporta la base científica per la justificació de l'exclusió d'aquelles subjectes indesitjables per la societat. Els anormals, incapaços de guarir, la psiquiatria es planteja com a tecnologia d'anormal, adquireix el seu rol de protector de la societat contra aquesta minoria perillosa i social que necessàriament s'ha de ser segregada i tancada. Envers tota la legitimitat procedia a la seva eliminació i desaparició. Així el cens i després el tractament per esterilització, castració, eutanàsia i altres mutilacions dels antisocials, criminals, hereditaris, gitanos i homosexuals van ser dutes a terme per metges, psiquiatres i etc. La solució final es va iniciar amb el programa mèdic d'eutanàsia en institucions psiquiàtriques en ser posats en pausa. Es va traslladar el personal i les cambres de gas a les noves institucions d'extermini, els camps de concentració, on anilinaven de normals van aconseguir una dimensió esgarrifosa. L'ingrés en el camp estava igualment determinat per la inclusió dels presoners en la mateixa categoria de vida indigna de ser viscuda, produint-se un desplaçament des de la malaltia mental a un cúmul de classificacions en les quals predominava la categoria de jueu. En arribar al camp eren rebuts classificats pel personal mèdic. La mort dels pacients en els instituts infantils, psiquiàtrics i dels presoners de camp es produïa en cambres de gas per fam, infeccions, sobremedicació o les investigacions científiques a les quals eren sotmesos. Tot això prescrit per metge. Després els cossos eren incinerats o estudiats per destacats científics. Els metges nazis que treballaven en els camps d'extermini, lluny de representar una minoria sàdica o malalta que feia una pseudodocència, era un sector fonamental de la investigació biomèdica seleccionant material humà per a les investigacions dels grans centres universitaris d'investigació autoritzades i programades per les autoritats universitàries i financiades oficialment. Els resultats eren comunicats en congressos científics sense que ningú protestés. En el moment de l'eutanàsia era decidit en funció dels imperatius de la investigació. Per decret de Himmler, només els metges gestionaven l'ecologia dels camps d'extermini. El programa d'exterminació estava manejat del principi al fi pels metges. Antropòlegs, genètics, demògrafs, psiquiatres i metges intervenien en tots els nivells d'aquesta gigantesca màquina tecnocràtica biomèdica controlant genètica i racialment el dret a la vida, al matrimoni, a la descendència, al treball, a les ajudes socials, a la salut immediata i futura del conjunt de les poblacions governades pel Reich, sostenint una biocràcia de ciències biomèdiques van viure en simbiosis amb el nazisme, expressió d'una ciència dogmatitzada. Finalitzada la guerra, es van intentar que la associació entre medicina, psiquiatria i nazisme no fos valorada ni recordada. La comunitat científica alemanya va ocultar aquestes relacions fins que els professors de facultats que van participar en aquestes investigacions van desaparèixer de l'esfera del poder mèdic. La comunitat científica internacional va avalar en la pràctica aquesta decisió, doncs el seu saber era fonamental per a la reconstrucció de l'Europa als laboratoris nord-americans. Quan els dirigents nazis van ser jutjats per els crims de guerra en els judicis de Nuremberg, després de la Segona Guerra Mundial, van justificar les esterilitzacions massives citant els Estats Units d'Amèrica com els seus inspiradors. Certament van ser els primers països a emprendre programes d'esterilització forçosa, els objectius principals de les quals van ser els malalts mentals, després dels retardats mentals, epilètics, sords, cecs, indígenes nord-americans, afroamericans, presidiàries, l'eterna repetició errònia dels errors humans. La memòria només històrica, només passant, no és segura. És l'oportunitat d'assegurar-nos que les víctimes no siguin oblidades. Són casos reals que necessitem tenir vius per no permetre que la humanitat pretengui haver de saldar el deute per permetre que passés. I lluny del remordiment, de l'arrossegar la culpa col·lectiva, preguntar-nos què es pot fer avui i en el futur és el deute fonamental amb les víctimes, impedir la tornada de l'abominació independentment de la qualitat, la forma o el rostre que adopti. La memòria no és prou per evitar que les persones, els pacients, sobretot els més vulnerables, no tornin a ser mai més víctimes d'atrocitats i rebin sempre el tracte adequat a la seva dignitat. Cal alçar-se contra l'insuportable, oposar-se a la barbàrie. Que aquesta mirada al passat ens faci més sensibles de cara al futur, amb els ulls i les oïdes obertes a totes les injustícies socials. Dir no, encara que puguem patir dolor i malestar, el que realment ens incapacita com a membres de la societat és un sistema sociocultural que no reconeix el nostre dret a un tracte genuïnament igualitari. Gràcies.
Que digo, ya habéis escuchado a Dolor, si yo lo único que va a decir que los propios nazis se probaron con su propio pueblo antes a ver si le salía bien la vaina, y era más que nada puntualizar eso, que antes de probar si iba a salir bien o si iba a salir mal, cogieron el 2% o el 20% de la población alemana que no les servía para nada, que eran las personas que estaban enfermas y las personas que tenían discapacidad, y lo probaron con ellos porque hacían un gasto al pueblo, y eso al señor Adolf Hitler no le iba bien, y cogió y lo probó con ellos.
Quería decir que hay un documental que se llama Difference, que hizo la gente del grupo Caliu, y que habla de las atrocidades del holocausto franquista en España con las personas que estaban diagnosticadas, con cómo se las trataba en los psiquiátricos, en manos del psiquiatra este del Vallejo Nájera, y bueno, que son cosas que pasaron hace muy poco tiempo y sobre las cuales todavía no hay justicia, y es similar a lo que leía Dolor, solo que en España.
¿Y cómo se pueden poner en contacto o cómo pueden verlo?
No sé si está en internet, la verdad es que no lo sé. Se llama Difference.
Difference.
Sí, nosotros tenemos una copia, de hecho.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a dar paso a Javier. Javier, cuando quieras.
Hoy el tema va de antisocial, ¿no?
Antisocial.
Bueno, sí. Sí, como decía el poeta, que los lobos eran buenos, las brujas hermosas y los piratas honrados, los gobiernos deslegislan, desnormalizan, desregularizan, porque ese capital flotante que puede dar 6 veces la vuelta al mundo mientras tomamos un café, no hay término que le suba más la libido, como es el de anomia, o sea, ausencia de normas. Y esto es antisocial. Que los políticos burbujas se encaprichen de una aerolínea que unos escandinavos se quitaron de encima y en ese juguete se gastara 150 millones de euros de dinero público, eso es antisocial. que menos tengan más y más hagan el tránsito de menos a nada, esto es antisocial. Difundir la incertidumbre es antisocial. Que la sanidad, la educación, el trabajo y el derecho a la emancipación de los jóvenes sea un privilegio y no un derecho, esto es antisocial. Que no se proteja al ciudadano del sistema financiero cuya capacidad de codicia está sobradamente demostrada, esto es antisocial. Que no se reforme esa codicia es antisocial. Que los periódicos de información general abran las portadas con los avatares de un partido de fútbol es una mierda, porque contribuir a la desinformación y al embotamiento neuronal y cobrar por ello, esto es antisocial. Que los que provocaron este desastre en connivencia, porque no puede ser que sean tan estúpidos, se postulen ahora para aportar soluciones, es simplemente difundir más miedo y más indefensión. Que se refloten los bancos con dinero público y que estos se lo guarden debajo del colchón porque ni de ellos mismos se fían, esto es antisocial. Es antisocial el cuarto oscuro, el hombre del saco, el ir a la cama sin cenar, el ponerse en un rincón con los brazos en cruz sosteniendo en cada mano pesadas pensiones vitalicias de incompetentes que nos han devuelto a los horrores de la infancia. Que el Consejo Superior del Poder Judicial se desvincule de los órganos democráticos y se escoja a sí mismo, esto es antisocial, teniendo en cuenta el carácter conservador de estos. La impunidad es antisocial. Conducir borracho es antisocial, no pagar en el metro es antisocial. Liar la parda en un bar porque el camarero te dice que estás molestando al personal es antisocial. Escupir en el suelo, tirar papeles al suelo. Molestar el descanso de los vecinos con el Smoke in the Water de Deep Purple es antisocial. Ocupar un espacio público que no puede ser más público al tratarse de una plaza es antisocial. Que le roben la tarjeta, la cartera a un japonés es antisocial. Y esto no es ironía, esto es de verdad. Tan antisocial como conseguir lo que se desea quitándosele a otro, pero por eso, y por lo que según parece estiramos más el brazo que la manga, para algunos las multas, los encarcelamientos, el paro, las comisiones que cobran los bancos por un descubierto, los desahucios, las sanciones administrativas, las listas de espera, resucitar a Dios en la fe de no caer gravemente enfermos, las hospitalizaciones forzadas con cortejo policial incluido porque abandonar la medicación es antisocial. Y para otros lo de siempre, sacar el bollo del horno, que se enfríe, se endurezca y esperar a que el paso del tiempo lo enmohezca.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yum, yum, boom, yeah. In Hong Kong. Where about you, baby? You've been down too long. Where about you, baby? You've been down too long. It's bad to be alone. Why would you move to my Hong Kong? Why would you move to my Hong Kong?
Vamos a pasar con Silvia. Silvia tiene una información que darnos. Sí, Silvia, antes de empezar con tu reflexión.
Vale. Bueno, en el fórum, este viernes por la mañana, Alba Fernández y yo tenemos una... para hacer unas exposiciones. Yo he dibujado unos cuadros y la Mercé Torrentellé los ha pintado con acuarela. Hay algunos que no tienen color y otros, algunos me ha pintado también la Alba, pero la Alba tiene su propia exposición de carbonillos, aunque está titulado Amigas en el Arte.
¿Y dónde está la exposición? ¿Este viernes? ¿Este viernes?
Está todos los días, sí, hasta las 7 sí, de la tarde, domingos, sábados y...
¿Hasta las 7 de la tarde?
Sí, y es en el fórum, que es Rambla Prim con Calle Llull.
Pero, ¿en qué parte del fórum? ¿No sabes el número de la dirección? Bien, Rambla Prim, ¿qué? El Hospital del Mar. ¿Vale? ¿Puntualizáis, no? ¿Sí?
Sí, sí.
Rambla, sí, pues ya está.
Forum,
Rambla Forum, sí, 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 sí. Rambla Prim, donde tienen el psiquiátrico y el geriátrico del fórum, ¿vale?
Sí que hace cada penda del Hospital del Mar.
Bueno, pues era para puntualizar porque no lo entendía muy bien. Sigue con tu trabajo.
Bueno. Al principio, cuando hablo de una antisociedad, pero hablo de una vida tranquila en principio, son notas medias y altas. Cuando hablo de la sociedad negativa, aterradora, bajas y mucho lío, así como de notas eso bajas y como jazz. Luego, cuando hablo de para pasar los días presentes, pues notas medias y altas. Y al final, que digo que de sobrevivir ahora y también que el futuro sea mejor. Entonces, utilizo las teclas medias y altas. Hay una vida tranquila, digna, para una sociedad negativa, aterradora, horrible, que te obliga a entrar en ella, quieras o no, para pasar los días presentes, es imprescindible ser honesto con uno mismo y así sobrevivir ahora y en el futuro, esperando que sea todo mucho mejor.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
También es música, porque la locura también merece voz. Volamos, nos movemos en el aire
fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM en contrabando. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere, pero yo no le suelo hacer caso.
Bueno, aquí recordamos a la voz de Jota y su música. Jota, un abrazo bien grande desde aquí. Y bueno, deciros que tenemos a la incorporación de Jan. Jan, ¿qué nos quieres decir?
Hola, pues coincidiendo con el motivo de la preparación de este programa el lunes, pues he preparado un pequeño texto que voy a pasar a leer a continuación. Hoy es difícil en la ciudad reconocerse como humano. Prisa y ninguna risa. El espacio público es reglamentado hasta el extremo. Aquí y en otros lugares, otros muchos lugares. La situación cotidiana se caracteriza por el estrés y la falta de solidaridad. Y en los psiquiátricos, donde nos enseñan a ser verdaderamente buenos y obedientes, obedientes a todo lo que se nos diga, auténticas condicionales. La única salida es la fuga. Esto es que con la conciencia muy tranquila se nos va amaestrando como un perro a salivar frente a una pastillita. Seremos sensibles, seremos sociables, tenemos que ser sociables. Y la respuesta es sí, con los nuestros.
Muy bien. Jan.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Intercalamos en el programa a una invitada, Carolina Colomer. Buenas tardes.
Hola, hola, bienvenida. Buena tarde,
Tutam. Viene de la Diputación, ya nos conoce, y le paso la palabra a Dolor. Dolor.
Bueno, como bien ha dicho Alberto, nuestra entrevistada es Carolina Colomer, que es la técnica de área del desenvolupament de econòmica i ocupació de la Diputació de Barcelona. Un títol molt llarg, Carolina.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosaltres hem estat a les jornades de la Diputació, però vosaltres, en aquest departament de l'àrea de desenvolupament econòmic i ocupació, heu fet uns llibrets, no? Heu fet uns llibrets per la recerca de treball per les persones, què diries, de diversitat funcional o de discapacitats? Com ho veuries tu? Què t'agrada més? O com ho veuries tu?
Nosaltres volem parlar de grups d'incidència que tenen necessitats especials, no? Parlem de la igualtat d'oportunitats per tothom i en aquest sentit doncs, volem donar suport a aquelles persones que els és més difícil incorporar-se en igualtat de condicions al mercat laboral.
Aquests quaderns, què és la peculiaritat o què és el que més ha costat de fer entendre en aquests senyors, aquests empresaris, perquè se doni la possibilitat de donar una feina a aquests col·lectius?
El que costa més, a veure, partim de la base que aquests quaderns estan fets amb la idea d'ajudar aquells tècnics dels serveis locals d'ocupació de la província de Barcelona que no tenen un servei específic d'inserció de persones diagnosticades amb malaltia mental i, per tant, desconeixen d'alguna manera què són o com funcionen o com poden ajudar aquestes persones. I aleshores tenim tres línies, una que va adreçada a les famílies, on poden, sí, on poden veure on, on s'han d'adreçar per trobar suport, una altra en aquests tècnics i una altra a les empreses. Aquest poder és el més dificultós perquè des del món de la inserció laboral el llenguatge que utilitzem no és el mateix que el que utilitza l'empresa i ens costa molt fer aquesta immersió, no?, en el llenguatge.
En el tema de les famílies, les famílies com ho veuen això de, del treball, que una persona d'aquest col·lectiu més, amb més dificultats pugui assolir una feina, ho veuen positiu o estan més resistents i diuen, no, mira, que agafa una pensió i així, no, com ho veuen, com ho veuen, o hi ha de tot?
Hi ha de tot, hi ha de tot, no podem generalitzar, hi ha famílies que volen empènyer la persona, que la volen ajudar a sortir d'aquesta situació i són un punt de suport molt important per la persona, i hi ha famílies que són més protectores, que potser tenen més por a una recaiguda o a l'estrès que li pot suposar i aleshores dificulten un, aquesta autonomia de la persona.
I per què, el micrófono no funciona, ¿por qué crees que son necesarios estos cuadernillos?
Són uns quaderns divulgatius. Nosaltres el que hem fet és capitalitzar tota l'expertesa d'aquests tècnics de les oficines que estan ja en xarxa i posar-ho a disposició de la gent que no té aquest coneixement.
I deu ser com una mica de guia per les famílies, pels tècnics, pels empresaris, per tindre com un...
Una microguia, eh?
Una microguia, no?
Molt resumideta. De fet, el que diem bàsicament és que es posin en contacte amb els experts en el tema.
Porque a veces más que falta de información, lo que hay es solamente un tipo de información, ¿no? Una información que generalmente es bastante contraproducente, ¿no?, con la vida de una persona que tiene diagnóstico. Es una información como, bueno, es una campana. Contraproducente, porque si vos tenés sobre el tema de salud mental, si tenés una visión por ejemplo solamente de la biomedicina, y te falta la visión de la familia, la visión de la persona que lo ha sufrido, la visión del amigo, la visión, todas esas otras visiones que componen la realidad, ¿no?, sobre el sufrimiento mental. Y generalmente las personas manejan y se maneja socialmente solamente la información psiquiátrica, digamos, ¿no? y eso es contraproducente, porque la gente piensa que las personas son su diagnóstico. Entonces, por eso a veces digo que a veces se dice que falta información, y a mí me da miedo que diga falta información, demos más información, digamos lo que es un diagnóstico. Si en realidad no importa tanto saber cuáles son las especificidades de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ¿no? Importa saber que hay una persona que está ahí, que es el uno a uno, que es la relación con... que la persona puede mantener capacidades a pesar de haber tenido en algún momento una dificultad, etcétera, etcétera. Si nos centralizamos o nos centramos exclusivamente en la dimensión en la información relativa al diagnóstico, de alguna manera estamos... Yo siempre insisto en eso de que si solamente circula la información técnica, psiquiátrica sobre el diagnóstico, seguimos contribuyendo con el estigma, porque seguimos transformando a las personas exclusivamente en eso, que no quiere decir que el diagnóstico no sea útil, es útil, pero en la relación entre la persona y el usuario o el paciente en ese momento. El problema surge de la socialización de esas categorías diagnósticas, de que la sociedad nos manejemos como si la persona fuese esa categoría diagnóstica.
Yo creo que es un punto difícil, ¿no?, aquest, porque de fet, sí, tots que pensem que són persones, però a l'hora de fer uns quaderns o uns programes et veus com molt limitat, no? Se te limita, la societat et limita, no? Per què aquests sí i aquests no? Aquestes persones sí i aquestes persones no? Però... I te van encaixant una mica i és difícil sortir-ne d'aquest encaix, de dir, bueno, és una persona que té problemàtiques per trobar una vida de treball a la normalitzada, llavors després els hi plantegem unes ajudes, uns quaderns, unes guies, no? Llavors, sense voler, et veus una mica immers, no?, en aquesta situació.
Eso que le mirabas a Martín cuando decía eso, ¿qué le puedes responder a Martín sobre todo?
Mira, hi ha una frase que va venir, nosaltres quan vam fer entrevistes ens vam plantejar ampliar molt el ventall. Vam entrevistar psiquiatres, psicòlegs, vam entrevistar persones diagnosticades, vam entrevistar a la Federació de Familiars, FICAFAM, a empresaris, a tècnics que estan treballant dia a dia tant amb l'empresa com amb els usuaris, I de tot això, del que diu el Martí, hi ha una frase que ens va dir el psicòleg, el senyor José Leal, que deia: quan a mi em ve un pacient a la consulta i el primer que em diu és soc esquizofrènic, li dic, molt bé, i què més coses és vostè? És pare, és amant, és treballador, i no ens fixem només en l'etiqueta, no? Sinó que al darrere d'aquesta etiqueta hi ha una persona que és la que hem de treballar. Y es la casa ahora de inserir.
Porque ese, a veces el riesgo cuando damos demasiada información, ¿no? A veces damos demasiada información técnica en ese sentido. Yo me acuerdo siempre los centros de salud mental, que acá serían los clubes sociales, y algunos también como los centros de día en Quebec, son los profesionales los eligen los propios usuarios. Y los usuarios eligen en el 80% de los casos a profesionales que no tengan que ver con el mundo de la salud mental. Y eso es interesante, porque dice, ¿qué viene a decir? Es decir, no quiero esa mirada que me ubica permanentemente en ese otro lugar del que quiero justamente salir. Entonces, a veces si damos demasiada información técnica, lo que puede generar es que apenas entre alguien que, este lo encajo acá, no? Se transforma.
Sí, però en els quaderns no hi ha cap informació, diguem-ne, mèdica. No expliquem quin tipus de malaltia està dintre del que seria la malaltia mental, o quins símptomes podem veure que ens digui que una persona té aquesta malaltia.
No ponen más adjetivos encima de un adjetivo.
Cap ni una, no hi ha.
Sí. Però bueno, con estos pequeños libritos se puede uno sacar lo que mejor le beneficie para sí mismo, supongo yo,
sí,
¿no? Lógicamente.
Els quaderns estan adreçats a la inserció laboral de les persones amb malaltia mental que vulguin treballar.
Sí, sí, sí.
I aquesta decisió és de la persona,
claro,
s'ha de respectar,
lógico.
No és del psiquiatre que digui aquesta persona ha de treballar, ni de la família, és de l'usuari.
Sí.
Hi ha molta demanda d'aquests quaderns?
Encara no han sortit publicats. De fet, és una línia de publicació. Vam fer uns primers que estaven adreçats a persones amb capacitat intel·lectual límit. Es van repartir als 311 municipis de la província de Barcelona, i de fet ens van demanar més, i esperem que aquests tinguin èxit igual que els primers.
Jo penso que, bé, l'inserció laboral és la millor teràpia que pot tenir un malalt mental. Aleshores, jo de tot això sóc una mica escèptic, no? Jo no sé si coneixeu la taxa d'atur de la gent amb malaltia mental, si coneixeu la taxa d'atur de la gent discapacitada. No sé si aquests quadres seran útils en aquest moment, sobretot aquest moment tan especial que estem vivint, i no sé si hauria sigut més útil crear un, en vez de fer aquests quadres, crear un centre especial de treball. Si pot ser que no sigui especial, però si és especial, doncs m'hi encapi jo. Dedicar el pressupost a això, a crear de debò llocs de treball, no? A crear de debò llocs de treball. Vull dir, aquí, no sé, potser heu estat ocupades vosaltres fent aquests quadres, però no, ningú més. I dubto que serveixi que es munti algun lloc de treball més.
A veure, de fet no és la nostra tasca. Diputació de Barcelona no té potestat per crear centres especials de treball, ni és la seva tasca. La seva tasca és assessorar els ajuntaments en allò que els ajuntaments els demanin. I aleshores, des dels serveis locals d'ocupació, nosaltres com a àrea de desenvolupament econòmic i ocupació, i dintre de l'àrea el servei de mercat de treball, que és on estic jo, ens dediquem a això, a afavorir la inserció laboral. No podem crear llocs de treball perquè no és la nostra tasca.
Bé, no sé,
malauradament.
Si coneixeu la taxa d'atur
altíssima pels discapacitats, i dintre dels discapacitats la més alta,
i
persones amb malaltia
mental. I si sabeu en quin moment estem, i que no solament la població discapacitada està en situació apurada, sinó que tota la societat en ple, vull dir que és un...
Sí, nosaltres estem dintre d'una unitat que treballem projectes per col·lectius amb especials dificultats d'inserció, tant dones amb alta qualificació com persones d'ètnia gitana, com persones amb capacitat intel·lectual límit, persones amb malaltia mental, i ara arriba un punt que ja no saps, hi ha tants col·lectius, tots són col·lectius, Diana, no? Perquè l'atur és molt
elevat. Ara què va a dir jo, con el programa que és antisocial o antisociabilidad, totes aquestes persones que porque le falta el puesto de trabajo o porque la reinserción les cuesta o porque no tienen otro método para insertarse en la sociedad, ¿pueden crearse ellos mismos una antisociabilidad con el resto? O sea, ¿pueden creerse hoy, es que el programa hoy va sobre lo antisocial o el sistema, si es antisocial con nosotros o nosotros con el sistema? Yo creo que el sistema está hecho para los ciudadanos, ¿no? Pero que el ciudadano a lo mejor solo se preocupa de su casa y de lo suyo, ¿no? Y que no se preocupa del resto, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, estamos nosotros debatiendo esto y que nos estén escuchando y que le entre por una oreja y le salga por la otra, ¿no? Yo creo que teníamos que ser personas más concienciadas y más sociables, ¿no?
Sí, això és un debat que poder fa uns anys era
imprevisible.
Sí, era el que passava, però a hores d'ara hi ha moviments que estan revolucionant el sistema, però és, bueno, una qüestió més, una idea més personal, no?
Sí, una
opinió personal.
Creus que quan una persona amb aquestes mancances i a la que va adreçar d'aquest quadern, quan entra en el món laboral, les barreres desapareixen o queden més marcades?
Hi ha de tot. Hi ha de tot perquè la inserció pot ser a l'empresa protegida, per tant les barreres segueixen estant. Estàs dintre d'una empresa protegida però no deixes de tenir l'etiqueta, has entrat amb una etiqueta i estaràs amb l'etiqueta. Tant si és un centre especial de treball com si és una empresa d'inserció o un enclavament laboral. Hi ha persones que entren a l'empresa ordinària a través de la LISMI, per tant entren també amb la seva etiqueta. Una altra cosa és que l'empresa tingui voluntat o no d'integrar aquella persona en l'equip o només de complir la LISMI. I després hi ha la persona que no diu res i que s'insereix a l'empresa ordinària com qualsevol altra. Però al darrere el que nosaltres afavorim és que hi hagi un tècnic que vagi fent el seguiment. Perquè una cosa és entrar en un lloc de treball que és relativament fàcil i una altra cosa és mantenir el lloc de feina, que això és el més complicat.
Sí, és complicat, és complicat, sí.
Mantenir sí, pels horaris dels psiquiatres, per moltes coses.
Jo també volia fer-te una pregunta, és aquesta, per exemple, quan feu aquesta inserció, no sé, penseu que la persona que arriba a aquell lloc, clar, hi ha com un, diguem-ne, podrà ser, arribar a ser autònoma, vull dir, econòmicament, sensitivament, mentalment, podrà ser autònoma envers la seva família o sempre quedarà enganxar a la seva família per mancances econòmiques o per... És possible que les persones puguin tindre un deslligament econòmic? O sigui, és a dir, poden tindre un sou que els permeti l'autonomia certa o no?
Jo penso que sí, si la persona s'insereix a l'empresa, a una empresa normalitzada, no té per què no tenir una independència econòmica. Si manté...
No sé, és que sempre es parla d'aquests centres especials de treball, no? Que, bueno, que tenen un sou però que no sé què, que no sé què, que si la pensió, que si una mica d'aquí, que una mica d'allà, i al final sempre estan a casa dels pares i passen els anys i sempre estan a casa dels pares perquè ni d'aquí ni d'allà poden treure un sou per una vida independent.
Però això no passa només amb els malalts mentals.
Això
passa amb tots. Tinc un fill de 16 anys que no sé quan me'l trauré de sobre, pobret.
16 anys és molt poca cosa, eh?
Sí,
40,
sí. En parlem d'aquí... En parlem d'aquí 20.
Jo m'havia espantat, però 16, però mare de Déu, encara té que fer el batxillerat, que per cert són 3 anys, ara. Ara seran 3 anys que el batxillerat.
No, a mí me gustaría decir una cosa.
Sí, pero micro.
Sí, yo por experiencia estuve en una empresa de trabajo, ¿cómo se llama?, protegido. Y con el discurso de la inserción laboral, al final estas empresas... funcionan como otras empresas ordinarias, o sea,
exacto.
beneficios. Yo no sé si me voy a atrever, pero venga, va, me voy a atrever. La verdad es que va a recordar a alguna escena de tiempos modernos, porque yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces era una empresa de jardinería. ¿Y qué me pasaba? Pues me pasaba lo siguiente: si me ponían a segar, segaba 3 o 4 veces. O sea, segaba lo mismo 3 o 4 veces. Si me ponían a barrer hojas, las tenía que barrer todas. O sea, yo sé que hay gente que se deja una hoja, se deja una colilla y no pasa nada. Entonces me aumentaba la ansiedad. Y no tenía nada más que alguien encima diciéndome: es que está muy lento, es que va muy lento, va muy lento, es que va muy lento, es que haz algo, hombre, es que no haces nada. Pero es que yo tenía que repetir constantemente, porque es que yo tenía que barrerlo absolutamente todo, cortarlo absolutamente todo, dejarlo todo perfecto, porque, claro, lo mío es, mi delirio es la perfección. Entonces había allí un psicólogo que, si no estuviera allí, no sé dónde estaría, porque realmente yo creo que no sabía absolutamente nada de su profesión, que no supo ver que realmente lo que yo tenía era un aumento de ansiedad enorme, hasta el punto de que el médico de cabecera me vio un día, porque para un control rutinario de tensión, y no sé qué cara me vio, que me dijo: joder, Javier, yo hoy no te voy a tomar la tensión, yo te voy a dar la baja, porque no sé, parece que vengas del Vietnam. O sea, a ver, al final te exigen, al final te exigen, te exigen, te exigen, porque estas empresas también es verdad que yo soy crítico, bastante crítico con ellas, porque por un lado reciben muchas ventajas, o sea, ofrecen trabajadores que baratos, trabajadores que no protestan, y por otro lado también decir, en otro orden, que, bueno, la inserción laboral no es exclusivamente inserción social. O sea, trabajar ayuda a insertarte socialmente, es cierto, ¿no? Porque te da autonomía económica, porque te da seguridad, la seguridad de ganarte el dinero, pero luego está lo social. Y en lo social, normalmente, el enfermo mental, aparte de los discursos oficiales, no sale del círculo del enfermo mental.
Eso es cierto. Siempre nos movemos en muy feliz.
Dar un consejo los centros especiales de trabajo, pues muchos pues no son rentables, la verdad sea dicha. Hay que poner fondos públicos o privados o de donde salgan, y que los niños trabajen ahí, pues mira, ya, o hagan ver que trabajen. Yo ahora tengo muy idealizado una empresa, es la Fagera en Jordà, la tengo.
Yo también.
La tengo idealizada, pienso que es una gran empresa, un modelo a seguir que, curiosamente, nadie sigue. Pero pienso que es un modelo. No la conozco en profundidad, pero la intuición me dice que es una buena empresa. Esto está en la Garrocha, en la Fagera.
Que hace muy buenos productos
en entorno natural, sí, sí. No, y van haciendo los chicos, ¿no?
Han tenido un premio de las mejores vacas.
Sí.
Mejor, bueno, mi propuesta aquí en Barcelona
pues no tenemos la Fagera, está claro, pero tenemos otra cosa a pocos kilómetros. Tenemos el Parc Agrari del Baix Llobregat, del Prat, que està en el Prat, que és en autobús, en metro, en tren, se puede llegar. Y yo, si me tocara la lotería, pues no la lotería, la 11, yo juego a veces a la 11. Pues lo montaría, pero claro, soy limitado. En el Prat hay una denominación de origen. Son los pollastres de pota blava. Doncs una granja de pollastres de pota blava, penso que aniria molt bé per ser un centre especial de treball.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Jo també estic d'acord amb això, el que diu el Nacho, no? O sigui, jo, per l'experiència que tinc, hi ha una empresa aquí, bueno, aquí a prop de Barcelona, que també, bueno, que dones feina a nois amb malaltia mental, als usuaris de salut mental. I, bueno, és, té un suet per anar fent, li demanen el que els demanen, de certa manera, poden anar al metge i tal, però necessiten una part de la pensió, però necessiten viure amb els pares per una altra pel pis. O sigui, és com si necessitéssim tants recursos que alhora no, és que no és com una persona que diu treballo, jo tinc aquest meu sol i m'organitzo la vida amb la meva parella, el que sigui, no. Una persona necessita tants recursos que no sé realment si té raó de ser, no? Perquè necessita d'aquí, d'allà i tants recursos que no sé, es perd una mica, no?
Sí,
no,
però
no es valora el treball d'aquella persona en si, no? D'aquí, d'allà, d'aquí, i és massa complicat, no?
Però partim sempre de la voluntat de la persona. Si la persona vol treballar, no li podem negar, és un dret.
No, ja és un dret, sí, sí.
Per
sí,
tant,
sí, sí.
Tant si és en un centre especial de treball com si és una empresa ordinària, si la persona vol treballar, el que hem de fer és ajudar-la.
És un dret, però molt bé, quasi un de cada quatre persones que no són discapacitats.
De fet, haurien de venir els empresaris, els empresaris, si volen, perquè a vegades els empresaris no volen. Els més estimen més pagar la multa que tindrà a una persona discapacitada en el seu treball, prefieren pagar la multa i ja està.
Sí, d'alguna manera, amb els quaderns, el que volem, amb els quaderns, és molt modesta l'aportació que fem, però des de les oficines tècniques laborals s'està treballant molt amb les empreses per erradicar l'estigma, perquè no vegin que un malalt mental és una càrrega, que no serà productiu, que pot ser perillós, en fi, totes aquestes històries que les persones tenen al cap.
L'estigma
ens persegueix molt, més
és,
del que
és impossible,
pensem,
vull dir, eliminar l'estigma és impossible, ja li dic jo ara. Val més que vivim amb l'estigma que no pas contra l'estigma.
Bueno, pues le vamos a dar las gracias a Carolina por esta...
Espera,
¿algo más? ¿A Jesús? ¿Jesús quiere decir algo? Ah, ya decimos.
Ah, vale, pero es que tenemos algo por
ahí. Ah, Jesús. ¿Querías preguntar, Jesús? No diría que nadie más preguntas. ¿Quieres más preguntar? Sí. Ah,
bueno. Bueno, soy Jesús. Quería comentar que yo estoy a favor del trabajo protegido. Yo he estado en FEMAREC, he estado haciendo el curso. En principio eran de 2 años. Y bueno, acabé el curso y empecé a trabajar. Ya tenía experiencia en el reciclaje de papel, porque había trabajado ya antes, después de acabar el ejército, que estuve 2 años de profesional. Y bueno, luego estuve en Apuns, estuve también haciendo un curso de 2 años, que al final lo hice en 1, y trabajé en la copistería durante casi 7 meses, y bueno, y luego me fui a la hostelería, cosa que los psiquiatras no querían que me fuera a la hostelería. Y bueno, yo RQR me fui a la hostelería. Y bueno, y luego tuve pues una crisis bastante fuerte y bueno, en fin. Pues lo que quería decir, que el trabajo protegido es muy importante para la gente que tenga ganas de trabajar y esté en condiciones. Y es una buena opción. Bueno, solo quería decir eso. Gracias.
Es una opción, pero no es la única opción.
La única opción no es, pero aparte que yo creo que la persona tiene que estar motivada y que tiene que...
Evidentemente, es fundamental.
Tiene
es
que estar motivada y aparte que tiene que tener ganas.
Perquè per molt que tu digui la família, si tu no te veus en cor, no.
La demanda de sortir de la persona,
claro, lógico,
perquè és
motivada.
És la persona és la que podrà fer front amb aquesta motivació a totes les dificultats que es pugui trobar.
Exacto.
Aleshores és fer l'encaix entre el lloc de feina i el que vol la persona i les competències que té, les habilitats i el que sap fer i el lloc de treball. Trobar aquest encaix
és
la feina dels tècnics.
I tu, Carolina, com a persona que ha fet aquestes guies, com ho vivències, què en treus de positiu? Què ha sigut aquesta feina que heu fet al vostre departament?
Sí, no sóc la persona que ha fet les guies, sóc una de les persones que ha col·laborat a fer aquests quaderns, i la veritat és que tota la metodologia de treball, nosaltres partíem de que érem experts en inserció laboral, però no érem experts en malaltia mental, i per tant era molt complicat fer uns quaderns que podien d'alguna manera sentar càtedra, no? Perquè era com dir, bueno, estic en una sorra que es belluga molt i no sé per on sortiré. Aleshores vam fer tot unes entrevistes en les que vau participar vosaltres, entre altres, i van ser molt enriquidores. De fet, les entrevistes ens van donar molta llum sobre moltes coses. I d'una entrevista, del que sortia en una entrevista, podies preguntar al següent una opinió diferent per corroborar o per refutar l'opinió d'una altra.
I com les opinions diferents? Perquè ahí es difícil.
Era complicat, era una mica...
Opinió diferent i en un moment hay que posicionarse. Sí, bueno.
Sí, el que passa és que una mica vam fer el que diu la majoria, no? El que funciona, el que diu la majoria, el que sembla que va bé, i en algunes coses que les opinions eren molt contràries, potser deixar aquell punt una mica en l'aire, no? Perquè tampoc no et pots posicionar.
I per què vau decidir que participessi entre altres col·lectius Ràdio Nicòsia? Per què vau decidir-ho?
Perquè necessitàvem la veu de persones diagnosticades. Teníem la veu dels psiquiatres, dels tècnics, teníem les veus dels professionals, però no de les persones diagnosticades, i ens semblava molt important. I com que havia tingut la sort de conèixer-vos i sou tan propers, i, bueno, doncs vam pensar que era una bona opció.
De todas formas, ahora en la era de la emprendeduría nos excluyen a nosotros como emprendedores, ¿no? No hay ningún anuncio, ninguna propaganda, ningún tríptico que no sé, que invite un enfermo mental a tener una idea para poner en marcha, ¿no? Como empresa.
Però tu mateix et poses etiquetes, no? Perquè els anuncis són d'autoemprenedoria en general. Si tu et consideres una persona, pot ser emprenedor igualment. L'etiqueta te l'estàs posant tu ara mateix.
I volia fer una pregunta.
Tens una idea, busques finançament i la tires endavant.
Sí, hombre.
Un momento. A ver, un momento. Cortad un momento. Que tenemos una llamada de Raúl. A ver si la pone. Martín, pasa la llamada. Martín, Raúl, ¿qué pasa? Sí, oye. Que aquí hay un cacaco, no veas. Tú quieres ir a hablar a la vez. Habla tú ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Hola.
Bueno, estoy escuchando y tal que estáis hablando con trabajo.
Carolina.
Y bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Porque yo sabéis que yo siempre he trabajado y tal, hasta que, bueno, de alguna forma me obligaron a coger la invalidez, ¿no? La psiquiatra me dijo, tío, al Estado le sale más a cuenta que te cojas la invalidez que no estés ingresando y saliendo de los ingresos. Pero curiosamente, para mí lo que más bien me ha hecho ha sido encontrar, pues, después de muchos años trabajando en la tienda y como administrativo, ha sido trabajar como, pues, en algo que ha dado sentido a mi vida, ¿no? Es como, pues, a partir de la literatura, el periodismo, pues ahora mismo yo no estoy allí con vosotros porque estoy haciendo, pues, el dossier para la obra de teatro de Payapupas y Radio Nicosia, ¿no? Porque la estamos representando, como sabéis, y bueno, los teatros nos piden un dossier y lo estoy diseñando yo, ¿no? Entonces, esto a mí, para mí es más que el trabajo, habría que hablar de un trabajo que dé sentido a la vida de las personas, que de alguna forma se adecue pues a los deseos, y ya no a los y no solo pues el trabajo por trabajar, porque yo cuando veo los programas de trabajo protegido y de centros especiales de trabajo, la verdad es que a mí esos trabajos no me motivan en absoluto.
Eso es el trabajo.
¿Qué?
Eso es el trabajo. Mucha gente, muchos trabajadores no encuentran sentido a su trabajo, pero lo tienen que hacer por un sueldo. Muchísimos, muchísimos. Te sorprenderías, casi todo el mundo.
Sería ideal, Raúl, que tothom pogués gaudir de la feina com gaudeixes tu. Seria
no,
ideal.
No podem tots...
Jo la veritat que em sento molt afortunat, però, clar, la veritat és que les ofertes que es donen de treball protegit, doncs és com jardiner o una petita manipulació molt senzilla, i moltes vegades, a veure, no vull caure en un tòpic, però hi ha persones amb trastorn mental que tenen unes capacitats intel·lectuals o artístiques molt grans, i que a vegades, doncs, amb una formació o creant-se un espai que possibiliti l'aprofitament d'aquestes capacitats, doncs, home, la gent dona de sí i home, és, per mi seria l'ideal, la veritat.
Sí, sí, aquesta és la idea, Raül. La idea és fer aquest encaix entre les possibilitats de la persona i el que ofereix el mercat laboral. No sempre és
molt difícil, això, és molt difícil. De fet, també molts, com que tenim una malaltia que és molt inestable, generalment optem per l'opció de la pensió, perquè pensem que és més segura, que sempre la tindrem, que no la fallarà mai. Llavors optem per aquesta d'això. I a vegades ens perdem en que, bueno, que podem fer treballs que ens poden enriquir i que ens poden donar al llarg de la nostra vida uns diners per mantenir-nos, no? Aleshores, aquesta inseguretat nostra la fem insegura en el treball, no? Perquè pensem, si perdo aquest centre especial de treball, després on aniré? I clar, queda aquesta duda, on aniré? I llavors diem, no, la pensió és el més segur. Però el dia que, per exemple, les pensions comencin a trontollar i a l'Estat digui, bueno, ho posem una mica difícil això de les pensions, no, llavors la gent dirà, bueno, m'arrisco més a un treball perquè dona més seguretat, no, que la pensió. Què en penses d'això?
El mercat laboral ara mateix no dona seguretat.
No dona seguretat
i hem de conviure amb això. És el que hi ha, però no dona seguretat a ningú. És trist, però és així. De fet, és una altra manera de veure-ho, perquè ja fa temps que la dinàmica del mercat de treball està canviant i s'està fent molt flexible, cosa que resta aquesta seguretat que es tenia abans de la feina per tota la vida. Això ja no existeix.
Bueno,
però és que jo no m'imagino, perdona, Dolors,
sí,
jo no m'imagino a una persona diagnosticada que d'alguna manera doncs necessita una estabilitat en el seu entorn, en la seva feina, en el seu dia a dia, no m'imagino tenint-se que adaptar a una flexibilitat que d'alguna manera exigeix el mercat laboral en l'actualitat, on el treballador de base doncs d'alguna manera se li està obligant doncs a canviar de feina molt sovint, perquè amb no vull dir contractes precaris, però bueno, realment el que diu l'experta, no, que és una flexibilitat que d'alguna manera produeix inestabilitat i inseguretat. I clar, doncs això si d'alguna manera l'estat de benestar ha de garantitzar, ha d'apujar i ha d'ajudar doncs a les persones que estem més necessitades, clar, està molt difícil la cosa,
Sí, però sempre hem de treure la part positiva, no? Aquesta flexibilitat permet contractes de poques hores que potser una persona amb malaltia mental li és millor que no treballar 8 hores seguides. Això hem de valorar cada cas individualment, no podem generalitzar.
I en aquest aspecte, per què la no contributiva no permet que treballis 4 hores i la pensió de fill a càrrec sí que permet? Com aquestes coses són tan rares? Una pensió t'ho permet, l'altra no t'ho permet, a vegades tens una pensió i dius jo podia treballar 4 hores però la pensió no m'ho permet. És que a vegades són molt lioses les històries,
Sí, però aquí ja no et puc ajudar perquè no hi entenc gaire.
No, però vull dir, fem una reflexió, no? A vegades una persona que té una no contributiva seria capaç de treballar 4 hores, però no la té perquè, clar, perd la pensió i tal, i una filla a càrrec, llavors té la possibilitat, però està més limitat. I és tan difícil a vegades arribar a trobar-se el lloc adequat, és molt difícil,
S'ha de sospesar, si val la pena perdre la pensió i arriscar-te.
A vegades són 4 hores i, clar, tampoc poden pagar massa per 4 hores. Llavors, clar, és un dilema, no? Si poguessis tindre aquestes coses. Bueno, tenim temps de sobre, No doneu d'allò que tenim temps de sobre. Bueno,
no volia dir una cosa.
Digues, Nacho.
Me volia dir que això són...
Perdoneu,
Vale, adéu, Raül, adéu, maco, adéu.
Adéu.
Pienso que todo esto es la teoría cargada de buenas intenciones, pero que es un poco humo. Y terminar con un refrán, una dicha, o no sé cómo así, que dice, obras son amores y no buenas razones.
La veritat és que les oficines tècniques laborals estan atenent ara mateix, jo et diria que al voltant de 2.000 persones hi tenen un 15% d'inserció. És a dir, que no estem parlant només de fum, sinó que estem parlant d'una cosa que funciona.
I de fet, el fet de mentalitzar l'empresari perquè canvi el xip ja és molt important, no? Potser no ho veurem nosaltres, però si les joves que vinguin puguin gaudir d'aquesta entesa per part de l'empresari i per les famílies, no? Potser antigament els nostres pares no tenien una pensió per ser, tindre una malaltia mental, nosaltres hem tingut una pensió, potser la pròxima generació tingui un lloc de treball on es trobi a gust, no sé, totes les coses poden canviar, no?
Tant de bo.
Bueno, gràcies Carolina Colomer,
a vosaltres.
Gràcies per haver vingut aquesta tarda i per ser entrevistada per nosaltres.
A vosaltres.
Adéu. Gràcies.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, el cuyo, el espero, como ha quedado.
Radio Nicosia, un lugar diferente al de desahogarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro.
Recordaros que ayer estuvimos en un concierto de Sesudaka en la sala Palau. ¡Yuhu! ¡Bailamos como descosidos! ¡Sí! Sesudaka en la sala Palau. Ayer, sí, disfrutamos mucho.
Pero se tiene que decir antes las cosas, ¿no?
Sí, pero no lo supimos, no lo supimos hasta ayer y fuimos vale. Y los...
¿Quién fue?
Pues los negocianos, algunos negocianos.
Muy bien.
Y disfrutamos mucho, bailamos mucho, perdimos 4 o 5 kilos de sudor y bueno, geniales, se sudaca genial, geniales. Van a actuar en marzo otra vez aquí en Barcelona y a ver si nos ponemos las pilas y vamos todos al concierto a mover el esqueleto, que es con ellos se mueve perfectamente, perfectamente. Gracias, se sudaca, ¡yuhu! ¡Yuhu!
Oye, cuando quieras estropear tu programa, ya lo haré adrede, ¿eh? Estropearte el programa.
¡No te estropeas el programa, vale, chica, tío!
Te estoy diciendo que cortes ya, que son y 25 tenemos aquí.
¡Pero si ya hay tiempo! ¡Ay, más de
mirar! ¡Mírale, coño!
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
Vamos a ir con el invitado que tiene una marcha a la Dulos con esto de Chesudaca. No le pongáis nunca Chesudaca porque se pone loca estos días, ¿eh? Tenemos aquí el invitado a Luis, que es un profesor de Chi, ¿eh, Martín?
Sí, Luis vino por medio de Eric.
Entonces, Eric.
Eric nos había recomendado hace rato, él creo que había hecho, ¿no? Había hecho Tai Chi con Luis. Y Eric hace rato que está con ganas de que hagamos Tai Chi. Dice, sí, pero te los quiero presentar a Luis porque es buenísimo, no sé cuándo.
A mí me parecería flipante que Luis nos diera una clase de... Bueno, clases de Tai Chi, o sea, que pudiéramos hacer un taller con él, ¿no, Luis?
Bueno, esa era un poco la idea. Por eso yo le dije, bueno, venite al programa, porque la cosa siempre es un poco así, pero pasamos por acá, nos, lo vamos conociendo, vamos conociendo. Lógico. Todos se van enterando un poquito qué es el Tai Chi, y ahí se va armando el grupo y ahí se puede ir tirando las cosas. A veces las cosas en Nicosia tardan un proceso, ¿no? Como se van haciendo poquito a poquito.
Todas las cosas.
Pero te ves, para ti.
Que digo, Luis, ¿qué te parece la de Nicosia?
Pues me parece muy interesante.
Es un quilombo esto, ¿ya has visto cómo nos pegamos? Es un quilombo. Pero bueno, es muy creativo esto del Tai Chi, ¿no? Sí. Digo yo, esto del Tai Chi es empezar el día ya concentrándose en la espiritualidad, en lo que nos rodea, en nuestra naturaleza o en nuestra ciudad o nuestro entorno, y poder comenzar el día ya con una pauta y con esta relajación que tiene el Tai Chi de movimientos, y no sé, centrarnos más en nuestro propio yo o en nosotros mismos, y así tener una energía propia que nos dinamice para todo el resto del día.
Más o menos,
¿no? Creo yo que es así. Yo nunca he hecho Tai Chi, pero yo con estas películas de los chinos, que se ven los...
Yo he visto Tai Chi, sí. I que es llen bastant d'hora al matí, i es fa abans quasi d'esmorzar, sí, no? No sé si sempre es fa a l'hora d'esmorzar o...
Suposo que també ho fan quan tens temps, no? És millor pel matí, perquè si tens que treballar, pues tendràs que fer molt aviat, no?
Ja.
Bueno, yo hablaré en castellano, porque...
Sí,
contesta. Bueno, eso, El Tai Chi es una herramienta, como por ejemplo puede ser otra disciplina o arte, pues es un arte que está basado en un arte marcial antiguo, que era un arte de defensa, pero bueno, fue evolucionando porque bueno, una persona que incluso no era directo de esta familia, porque esto era de una familia china, que empezaron con esto, y entonces esta persona pues lo aprendió por su cuenta, sin ser, o sea, fue, no dijéramos, era como, no era legítimo de la familia, pero aprendió, y entonces lo dio a conocer en China, y entonces pues se acercó a la corte del emperador, y entonces se convirtió en un arte, pero ya más gimnástico, pero el origen es un arte marcial.
Y bueno, y una disciplina, ¿no?, también.
Sí, bueno, o sea, bueno, es una disciplina, pero claro. es más dijéramos arte marcial, bueno, disciplina, pero bueno, es una disciplina para ti, ¿no?
Para dinamizar todo el resto del día, ¿no? O sea, para tener una dinámica y empezar bien el día, ¿no? Aquello ¿no? La contemplación primero en lo que nos rodea, en nuestro yo, romper esa burbuja que nos rodea y poder salir libres al espacio que nos queda todavía de todo el resto del día.
Jo volia fer una pregunta, ara que deies això que és d'un art marcial i tot això, això era abans o encara té alguna cosa d'art marcial?
Como ha ido derivando en muchas escuelas y muchas, pues hay escuelas que tienen muy dejado de lado esto de marcial, y bueno, se oyen pues hay grupos de gente, pues gente mayor que practica, pero bueno, hay escuelas que siguen practicando, porque de hecho los movimientos son movimientos marciales y defensa personal y tienen sus aplicaciones.
Me perdonáis que os corte, tenemos otra llamada del Marcos O'Brien. A ver, Marcos, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué, cómo estás?
Bueno, pues me he dormido.
Muy bien, pero estás bien, ¿no?
Estoy bien, me he dormido.
¿Has dormido bien?
No puede ser, tengo que hablar con ellas porque... Ajá. Bueno... Esta mañana iba a meditar y tanto a meditar.
¿Estaba sueño?
Sí, malo el sueño.
Pues ahora tenemos el profe de Tai Chi, ¿qué es esto? ¿Puedes decirle cualquier cosa de esto de la meditación que va bien? Meditar también con el Tai Chi, ¿no?
Yo lo hago para dejar de sufrir, sobre todo para dejar de tener ideas obsesivas, ¿no? Pero bueno, a cada uno le puede servir para cosas diferentes, supongo. A mí de momento me está yendo bien. Hace solo 3 semanas que voy, ¿eh? Oye, ¿de qué va hoy?
El antisociabilidad. Aquello de antisocial le pusimos antisociabilidad.
¿Has dicho que estaba? ¿Qué has dicho? ¿Que hacías meditación?
Sí.
O sea, meditación de algún tipo, o sea, budista, o algún tipo de meditación simplemente de no...
Bueno, hemos hecho un mantra.
Mantra, ¿no? O sea, meditación budista. Bueno, y te sirve bien para ti, para estar contigo mismo y para afrontar.
Bueno, sirve para dejar de lado lo que son ideas obsesivas. Pero claro, no sé, en un día no se consigue eso.
No, exactamente. Claro, pero es una herramienta para que tú vivas el presente y dejes un poco los pensamientos que te vienen y que, bueno.
Sí, claro, es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo tonto. Empieza a pensar, hostia, he perdido la bufanda, una chorrada. Pues ya me estoy tres cuartos de hora pensando con la bufanda de los cojones que quiero ir a casa a ver si está la bufanda o no está la bufanda. Pues quiero dejar de tener ideas así, ¿sabes? Pues sí, que me venga el pensamiento de la bufanda, dejarlo pasar y que da igual la bufanda, es que da igual.
Exactamente, o sea, estás ahí con una cosa que le está dando vueltas a una cosa y estás perdiendo tiempo en otras, o sea, que podías utilizar para otra cosa, porque estás, bueno, porque tú, pero es tu mente todo eso, es tu mente que la estás, que está divagando. Entonces, claro, lo que te ayuda a la meditación, pues es a eso, a centrar y a ser dueño de tu mente, no de que sea, no que sea, pues eso, que descontrole esos pensamientos, precisamente, bueno, si te lo han, no sé, supongo que te lo han dicho, que cuando estás haciendo el mantra, pues cuando ves los pensamientos los dejas pasar y no los retengas. Entonces, decir, bueno, pues pasa, es como estás en una ventana, como si estuvieras en una ventana y en vez de estar mirando, o sea, vas dejando las cosas, no las sigues, o sea, simplemente pasan.
Exacto,
y bueno, simplemente
lo has explicado muy bien.
Mira las cosas, pero sin retenerlas. Entonces, bueno, exacto. No quiere decir que no pienses, pero deja que pase, no cojas ese pensamiento, no te aferres.
Exacto, es eso. Oye, quería comentar una cosa, no sé si, que ahora que habéis dicho de... El hombre es una persona social, ¿no?
Sí.
Y el otro día hubo una entrevista a Carmen Maura, ¿no? Que decía que tendríamos que aprender a estar solos. Y luego vino un artículo de Josep María Espinaz, no sé si lo conocéis.
Sí.
Sí.
Sí, ¿eh?
Que decía que tendría que haber asignaturas.
¿Sí?
Para estar solo, por ejemplo, ¿no? En vez de enseñarnos tanta chorrada que al final luego no nos sirve para nada, tendría que haber una asignatura que nos enseñara a estar solos.
A ser individuos propios.
Bueno, es verdad.
Hombre, yo
es
pienso
tan
que sí.
Es importante estar con gente.
Ajá.
Que saber aprender
a estar solo.
Estar
yo...
solos, que no es como que no estamos preparados.
Yo precisamente en eso sí que os podía dar clases, porque yo vivo solo y sé estar solo totalmente. O sea, y vivo bien solo. Y nunca, siempre le he dicho a la constelación, oye, ¿por qué no te buscas una novia tú que todavía tienes tiempo y puedes, y tienes chicas y tal? Y yo le digo, mejor solo que mal acompañado, pero es por decir algo, ¿no? Por sacarlo de encima. Pero yo digo que yo sé vivir solo y estoy acostumbrado a vivir solo y yo en la soledad estoy la mar de bien y de feliz y concreto las cosas. O sea, concreto quiere decir que tengo tiempo para muchas cosas. O sea, decidir lo que yo quiero. Eso es muy, tengo la decisión propia de poder elegir, tanto por el modelo de vida que puedo llevar, también por el aspecto este, ¿no? De no estar rodeado en mi casa con solamente de mis animales, ¿no? A los que quiero, con los que yo me monto mi comunicación y tal, pero que bueno, que yo igualmente me sigo acostando en la cama solo y me sigo levantando de la cama solo. Eso es muy importante para una persona, ¿no? Cuando llega a acostumbrarse a esa soledad, y yo estoy acostumbrado a vivir solo. Sigue.
No, nada, nos tendrían que preparar porque yo ahora mismo estoy solo, ¿no? Y también me estoy acostumbrando a estar solo y tenemos que aprender a estar solos. Además de estar con gente, tenemos que, por naturaleza somos sociables,
uh-huh,
los hombres. Pero tenemos que aprender también a que hay momentos que vamos a tener que estar solos.
Sí.
Es que ahí, justamente ahí, aparece un poco lo que hablabas el otro día, del tema de la generosidad. Si uno aprende a estar solo, está con el otro, no desde una necesidad del otro, sino desde esa posibilidad de dar, porque uno ya está tranquilo con uno mismo. Si uno aprende a estar, en ese de estar entre comillas y con bastardilla, esa idea de aprender a lidiar con uno mismo, a partir de ahí puede generar relaciones más generosas, como decías vos el otro día, ¿no?
No lo había relacionado, pero es verdad que...
I quan estàs sol, dius, dius, tens el temps per fer el que vulguis. Dius, bueno, pots decidir el que vols fer, tens la sensació que aprofites més el temps a vegades. No? Sí. Què opines tu, Brian?
Bueno, jo el que opino és que a vegades fugim, no?, d'estar sols, no ens agrada.
Ja. Sí, sí.
I és necessari, en comptes de fugir, afrontar-ho.
Sí, sí, sí.
No? I aprendre. I ara el que deia Martín, sí, relacionar-te contigo mismo. I lo que decía Alberto, también relacionar-te, estar contigo mismo.
Saber estar contigo mismo. Jesús, ¿quieres decirte algo? Jesús.
Sí.
Mira, Marcos, el encabezamiento de antisocial pone: el ser antisocial se centra generalmente en el individuo y en la crítica de su relación con la sociedad. No sé cómo lo veis.
Sí, es
el micro.
Bueno, es complejo.
¿Lo has oído, Marcos?
Sí, te he oído.
Yo supongo que ahora que tenemos el profe de Tai Chi, tú te apuntarías a hacer clases con Luis, ¿no es? Luis, ¿hacer clases de Tai Chi en Nicosia? ¿Qué, Isar?
Bueno, si es por la mañana, por la tarde ya no puedo.
Hombre, por la mañana tendría que ser, ¿no? Sería mejor hacerlo a principio del día para que encajar todo el resto, ¿no?
Sí, sería mejor. Lo que pasa es que bueno, yo mi trabajo...
¿Sí?
O sea, lo tengo que arreglar, pero bueno.
Claro, se podía arreglar, habría que hacerlo.
La idea es esta.
Molaría, a mí me gustaría mucho.
La idea
mucho.
Buena es, o sea, cuando mejor va es por la mañana. O sea,
bien, estupendo.
La energía del cuerpo es...
Claro.
El cuerpo está mejor por la mañana, tengo la energía y... está cargado de energía. Y luego incluso la misma... El mismo, la columna vertebral está extendida, está recién levantado, los discos intervertebrales también. Entonces, para una práctica deportiva de lo que sea, para mí, bueno, y para en general...
A mí me tienen que haber operado de las caderas, estoy un poquillo flojillo, pero me voy recuperando muy bien, ya doblo las piernas durmiendo y no me duelen tanto, estos cambios climáticos, sobre todo. Pero digo que yo no quise hacer yoga por esos movimientos del yoga tan extraños y tan doblados, pero el Tai Chi me llama más la atención. A mí me gustaría poder por lo menos seguir los primeros días de este taller, si se puede hacer. El poder
no sé si lo hablaron al principio, pero ¿qué hay del Tai Chi y el tema de la meditación en movimiento? ¿Y qué hay del Tai Chi y eso de hacerlo con otros? Porque también se hace con otros, ¿no? Es como una meditación propia, pero al mismo tiempo hay una conexión con el otro, ¿no?
Claro.
Sí, la meditación es eso, Cuando hacíamos el mantra, es entrar en contacto con la respiración de los demás, porque al expulsar el aire, lo expulsas todo a la vez, respiramos todos a la vez, se establece una comunicación con todos los demás, que es algo que me está impresionando.
A ver,
bueno, y también decir, bueno, que lo siento mucho me
duele. No haber venido, ya... No te preocupes.
Bueno, ya Alberto, pero... Y digo, bueno, eso no puede ser. O
sea, pues has llamado, ya estás aquí
es
ahora.
Es una falta.
Bueno, te apuntaremos una falta.
Un punt negatiu,
Bueno, ni negatiu ni positiu, entre mitges.
Negatiu.
Bueno, pues venga.
Bueno,
un beso.
Me encanto.
Pues deciros que bueno, esto que dice ahora, el próximo programa que lo voy a adelantar es Perder el Tren. No lo pierdas, O'Brien, el tren, porque este tren nos va a llevar muy lejos. Y este programa lo va a coordinar. ¿Quién lo va a coordinar?
Yo.
¿Quién es yo?
Isar.
Muy bien. Pues no pierdas el tren la semana que viene, ¿eh?
Vale, pero ¿cuál es el tema?
No perder el tren.
No perder el tren.
Sí, exacto. Buscaremos una música muy buena. Bueno, pues gracias por habernos llamado, ¿vale?
Bueno, a vosotros.
A ti, venga, hasta luego.
Adiós.
Dejemos que Luis iba a terminar de contestar.
Sí, claro, pues eso es lo que digo, sigue.
Bueno, eso, como habían dicho, que hay dentro del Tai Chi, se trabaja la parte... tanto más meditativa, de meditación en movimiento, porque es Tai Chi, bueno, el Tai Chi es un Qigong, que Qigong significa trabajar con la energía, y entonces es una meditación en movimiento, que se, bueno, se trabaja con la intención, respiración y, bueno, en movimientos de, pues, las articulaciones. Entonces, claro, se tiene que intentar, pues, más o menos vivir el momento presente y llevar tu intención donde estás moviendo, pues si por ahí mueves la mano, pues llevar a la mano, la muñeca, entonces ser consciente y tomar conciencia de tu cuerpo. Aparte, pues eso, es el tema del arte, que es, digamos, intentar un tema estético, pero hay esa intención, que es el chikun, que es la parte interna. Entonces, claro, se tiene que coordinar. Por eso es bastante, parece fácil, pero es bastante difícil. O sea, pues poquito a poco, primero la parte física, luego se va poniendo la parte. Primero se separa la parte de chikun de la parte del movimiento de tai chi, pero luego se tiene que fusionar, porque digamos, no es solamente un movimiento físico, es un movimiento interno de tu intención. Donde va la mente, va la intención. Donde va la energía, perdón. Donde va la intención, va la energía, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja con eso. Y entonces, claro, ya cuando se empieza a conocer, pues claro, se intenta captar la atención del otro. Por eso se trabaja con pareja, porque, a ver, ese trabajo de pareja va bien para, por eso, para captar la intención, o sea, trabajo de sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, saber dónde va a actuar el otro, que es que su origen es el trabajo de...
¿U otra?
Marcial, trabajo marcial. Pero sirve para eso, para tomar también conciencia y aparte perder el miedo del contacto, a veces de las personas, que el contacto de una persona con otra es bueno, está bien por esto, porque a veces una persona que nunca ha hecho nada de este tipo, hasta tocar a otra persona, ¿no? Pues entonces se trabaja, es el trabajo de contacto.
Yo hice durante un tiempo tai chi, muy poco tiempo, porque me costó entrar en ese otro tiempo que implicaba esa práctica
del contacto,
de esa lentitud de empezar a conectar con el cuerpo de otra manera y ir haciendo las figuras que son animales, ¿no? Que
sí,
no
sé, sí.
El tigre, el león, bueno, no me acuerdo cuánto.
Es que a veces hay escuelas, ¿no? pero sí, bueno, cualquier movimiento que... Sigue, sigue.
No, eso, que me había costado entrar en ese tiempo también porque, no sé, tenía 16, 17 años y también tenía ganas de hacer otras cosas y que, bueno, que me parece que también es un desafío poder...
Sí, sí.
Conectar con el cuerpo, con eso que decís de la intención o de la energía.
Sí, sí, sí.
De otra manera.
Sí, es intentar eso, intentar estar pensando. O sea, no puedes hacer un movimiento y pensar que luego te irá a comprar el pan. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy haciendo. Sí, que eso te sirve para luego el día a día. Es decir, pues luego estás llevando una máquina o estás conduciendo y si tú estás aprendiendo el chikun. A veces el chikun puede ser bastante, depende del nivel, puede ser bastante pesado, se puede decir, ¿no? Porque es una repetición de un movimiento con esa intención, o sea, metiendo esa intención, que a lo mejor es como contar ovejas, ¿no? Entonces, claro, contar ovejas es aburrido, pero claro, si tú estás contando cada oveja, pues la mente está ahí cada momento. Entonces, por eso te duermes, porque realmente estás dueño. Cuando eso, esa cosa de decir, voy a contar ovejas y me duermo. ¿Por qué? Porque los pensamientos
se abstraen
y cuentas ovejas. Entonces, pues el chikun sería un, como, pues imagino... Me imagino cosas o lo que sea para centrarte. Son mecanismos. Y luego intentar esa intención, moverla y se puede enfocar incluso a la defensa personal. Es decir, pues soy consciente de que este me va a hacer esto, yo contesto y esto. Entonces, bueno, es interesante tanto para el trabajo, para todo, para el nivel personal, para todo. Y aparte, pues incluso se puede buscar la parte marcial también. O sea,
y aparte también el enrollar a todo el grupo de Nicosia o las personas participantes en esto que decías tú del tacto, que tanto nos cuesta mejor a veces compartir el tócame y el déjame, o cómo es esta persona a partir de que estoy haciendo esta clase y que no estoy a lo mejor haciendo la radio o estoy abajo en el bar o estoy en la calle, sino que estoy en el curso y conozco a esta persona más de otra manera, ¿no? Y que no me había quedado verdaderamente con ese aspecto de esa persona y ahora la conozco mucho mejor. Esto es una participación que te enriquece, ¿no?
Sí, bueno,
supongo yo, para mí me enriquecería.
Sí, bueno, a ver, no, tampoco
es... Hombre, tampoco es tanto, ¿no? Pero digo, bueno, ¿no?
Sería como un baile, por decir, como si vas a ver a una persona y
sí,
simplemente,
exacto,
bueno, pues,
sí, sí, sí,
con
sí,
una
sí,
persona.
Para con una persona, sí.
Como si fuera un baile,
sí,
pero
sí, sí, exacto, sí, sí, sí.
O sea, no vamos aquí a hacer un...
No, ya,
porque
pero
a
digo...
Porque luego va a venir una persona, un chico y una chica y por eso se va a sentir cohibido también, ¿no? O sea, tampoco... Es simplemente, pues eso, se practica en conjunto, como uno que baila
Pero era por el conjunto, era por el conjunto, era por eso, por unificar más el conjunto, o sea, una unión del conjunto, o sea, tanto enriquece la propia persona como el conjunto de personas que lo están realizando, es lo que yo me quería decir.
Sí, sí, sí. ¿Cómo lo digo? Porque a veces se va a asustar la gente.
No, hombre. Yo a veces me explico muy mal.
No, pero también Alberto le decía en relación a justamente el tema de hoy, ¿no? Esta idea de relacionarnos más, que es algo que muchas veces decimos. Parece como si, en definitiva, tiene que ver con eso de parar el diálogo interno, ¿no? De parar un poco la mente y enfocarse un poco también. Como el cuerpo en movimiento te ayuda a parar la mente, ¿no? Esa conciencia en el cuerpo pleno, ¿no?
Eso
es maravilloso. Y muchas veces para gente que tiene la mente muy dispersa, ¿no? Que uno está pensando, casi todo, estamos ahí. Todo el tiempo estamos acá, pero en realidad no estamos acá. Tiene que ver también con el tema de la presencia.
Sí, momento
presente. Está, pero en realidad no está, porque tiene la cabeza ya en 50.000 lugares. Y hasta se nota en la mirada cuando uno no está, ¿no? Que uno tiene esa vidri como atrás de un metraquilato. Y esto a veces puede ayudar a ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, a ver si lo organizamos, Alberto.
Sí, lo vamos a organizar. Le damos las gracias por haber venido a Lluís, ¿no? ¿Quieres decir algo más?
No, bueno, eso. Bueno, una última cosa.
Sí.
Que como tú has dicho, por las mañanas, o sea, que es una... O sea, también un componente que hay, que yo te comenté el otro día, es el tema de la voluntad, ¿no?
Muy bien.
Que la energía más fuerte que hay, la fuerza más fuerte que hay,
la voluntad,
es la fuerza de la voluntad.
La fuerza de la voluntad.
Lo que se hace, una de las cosas que se trabaja con el Tai Chi, hay ejercicios incluso de Qigong estático, dijéramos, que es trabajar la voluntad, que eso es una cosa muy importante porque, bueno, 5 minutos de voluntad cada día es como una gimnasia que te sirve para
el resto.
No te das cuenta y a lo mejor pues si estás un mes haciendo 5 minutos, dedicándole 5 minutos a esa voluntad, a lo mejor pues estar un poquitín con las piernas un poquitín flexionadas, que básicamente no aprecias, que al cabo de 5 minutos notas que, pues eso, al cabo de un mes o 2 meses o 3 meses, pues notas algo que realmente dices, hostia, pues tengo más energía, ¿no? Y es que realmente tienes una energía que has producido tú con tu voluntad.
Focalizarte en una voluntad específica.
Sí. Como Silvia, ¿quiere decirnos algo? ¿Silvia? ¿No? Pues bueno, vamos a cerrar ahora. Gracias.
Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Cine de Barrios por Santiago Barrio.
Bueno, primero quería decir que en vez de una película era otra. Pensaba que iba Rob Roy, pero es otra película con otro tema que irá con el tema de otro programa. En relación a la sección quincenal de cine de barrio y el tema de esta semana, en la que el tema, lo antisocial, nos lleva a mirar atrás, quizás mirar a la época de la posguerra, verla con toda su crudeza, como no en la película Pa Negra, que se trata de una ficción literaria llevada al cine, Pa Negra, producción española del año 2010, del director Agustín de Villarronga, basada en la novela de Emili Teixidó. Fue protagonizada por Francesc Colomer, Nora Navas, Roger Casamayó, María Comas, Laia Murrull, Eduard Fernández, Sergi López, Luisa Castell, Mercè Aranega, María Gatell, Elisa Cruet, Juan Carles Sau, Jordi Pla i Pep Tusar. producción, Mas de Or Productions, Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola. Premios: Festival de San Sebastián, Mejor Película en Lengua Catalana, 2010. 9 premios Goya, incluyendo la Mejor Película, Director, Actriz, además de 14 nominaciones. 2010, 14 premios Gaudí, incluyendo Mejor Película en Lengua Catalana, Director y Actriz. Género: Drama, años 40, posguerra española, vida rural, infancia. Argumento: durante los duros años de la posguerra, en la zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intentará encontrar el culpable. En estas circunstancias se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira, como el instrumento del mundo de los adultos. Críticas: está a la altura de lo mejor de Villarronga. El mérito mayor es su justeza narrativa, la justeza de su tono, pluscuamperfecta evocación de la época. El reparto rodea la jugada con altísimo nivel. Jordi Valle Caminal, diario La Vanguardia. El poderío visual y la expresividad de Villarronga hacen creíble, desgarrada y lírica esa brutalidad ambiental. Es una película dura y compleja, realista y perturbadora. Deja pozo. Carlos Boyero, diario El País. Mi crítica: los ideales para desvelar las mentiras como nos gustaría a todos, acallar con los falsos rumores, maltratar a los inocentes. Los prepotentes se jactan de sus méritos y ocultan con hipocresías sus vicios más ocultos, de sus pecados más inconfesables. Por eso, Pa Negra es una obra de grandes verdades y una novela llevada al cine con el máximo de rigor, sin puntos débiles, lo que le da verisimilitud.
I ara que estic, no hi és el presentador, ens faig jo de presentador. Tenim aquí amb nosaltres el Nacho, que ens llegirà les notícies de la mar. Endavant, Nacho.
Bé, són dos correus, això. El primero són dos correus, dice Enric, dice: bon dia, som una escola d'educació especial de titularitat pública, que estem especialitzats en l'atenció de nens i nenes amb psicosi, autisme o neurosi greu. Us hem descobert a la web. Em sembla que la vostra experiència és molt interessant i se'ns ha encès algun de llums per poder fer alguna cosa amb vosaltres. No sé si teniu alguna experiència de treball amb nens i o adolescents, però si ho veieu interessant, ens agradaria poder-ne parlar una mica amb vosaltres. Serveixi aquest missatge per iniciar un contacte i veure si algun dia ens podem veure i mirar si podem fer alguna cosa conjuntament. Atentament, Enric, director del CEM, Vilajoana. No crec que hi hagi problemes, sempre estem oberts a qualsevol proposta i no sé si s'han entablat negociacions amb vosaltres ja, si s'ha entablat un diàleg, però jo penso que si no s'ha entablat, doncs no hi haurà cap problema en continuar el diàleg. El segon correu diu així: Este Pablo Fernández de Asturias, digo, muy bueno, soy Pablo de Asturias, os escribo porque un grupo de amigos estamos preparando unas jornadas sobre salud mental. Vuestro proyecto nos parece muy interesante. Queremos saber si hay posibilidad de que vinieras a participar a las jornadas tanto para presentar vuestro proyecto como para dar alguna charla sobre algún tema concreto relacionado con la salud mental y la antipsiquiatría. Y de ser así, saber cuáles serían esas posibles charlas para coordinarlo todo con las demás charlas ya confirmadas y por confirmar. Esto sería en principio para el fin de semana, el 26 de febrero. Bueno, igualmente estamos siempre abiertos y dispuestos. No sé si se han iniciado las conversaciones. No creo que haya ningún problema. No sé si es muy pronto, el 26 de febrero, pero estamos abiertos a todo. También no sé si la cuestión presupuestaria es, hay que tenerla en cuenta y bueno, pues esto. Y aquí acaban las noticias.